dos historias sumamente interesantes en la primera lectura y en el Evangelio que nos presenta el Señor hoy, ¿verdad que sí? En la primera lectura del Libro de los Reyes es el profeta, ¿qué profeta? El profeta Elías, ¿verdad que sí? Que cura al hijo de una viuda que estaba prácticamente muerto. En el Evangelio, Lucas nos presenta a nosotros una historia parecida. La historia de este joven muerto que ya iban de camino al cementerio y Jesús se detiene. Hijo único, dice Lucas, y es muy específico al decir hijo único de esta mujer que también y además era viuda. Y nos presenta estas dos historias prácticamente en paralelo a un poquito más de 8 siglos de distancia entre la historia del profeta Elías del Libro de los Reyes y la historia de Lucas que se nos presentó hoy. Miren lo que dice el apóstol Santiago en su carta. Y con esto comienzo a nutrir un poco el sermón de esta tarde. Miren lo que dice el apóstol Santiago. El apóstol Santiago dice esto: la verdadera religión, óigame bien, la verdadera religión es aquella que aquel que la practica se preocupa por las viudas y por los huérfanos. La verdadera religión es aquella que aquel que la practica se preocupa por las viudas y los huérfanos. Y es el mismo Santiago entonces el que dice también: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te voy a mostrar la fe que tengo. El domingo pasado, para introducir el momento de sanación que tuvimos en esta iglesia, yo dije palabras como estas: la sanación no es mágica, es un acto de fe, de confianza en Dios. Y les narré a ustedes algunos de los momentos en los que Jesús, de acuerdo a lo que narran los evangelios, Jesús ha hecho prodigios, ha hecho milagros. Algunos, decía yo, eran milagros solicitados, pedidos a Jesús. Otros, les explicaba, eran milagros prácticamente robados a Jesús, como el ejemplo de aquella señora que por tocar la ropa de Jesús quedó curada de una enfermedad que llevaba por décadas. Pero el Evangelio de hoy nos presenta a nosotros como una dinámica diferente de ese Jesús actuar, de ese Jesús solícito y de ese Jesús que descubre la necesidad y acude a ella. Y es el Jesús que va pasando por el camino, va pasando por un pueblo, ve que va a un entierro, ve el dolor de la viuda, de la mujer, de la madre del muchacho, se acerca, toca la camilla y le dice al muchacho: a ti te lo ordeno, a ti te lo digo, levántate. Rompiendo con todos los preceptos, para el judío, la camilla de un muerto que va para el cementerio no se toca, porque el muerto está impuro. Sin embargo, Jesús toca la camilla del muchacho, sale de su propio camino, no se hace el indiferente, no se hace el que está pasando y no sabe lo que está ocurriendo. Le dice a la madre del muchacho: no llores, e inmediatamente se acerca, toca la cama, toca la camilla y el muchacho recobra la vida. ¿Qué Dios es ese que puede hacer tantas cosas? ¿Quién es ese que con una palabra ordena al agua que se tranquilice, a los vientos que se calmen y a los muertos que despierten? ¿Qué Dios tan poderoso es ese que puede tocar los ojos de un ciego y abrirlos, las rodillas de un paralítico y devolverle vida, o que simple y llanamente puede ordenar a distancia a un criado y que se sane. Si nosotros hubiésemos leído un poco más profundo en Lucas hoy, nos encontraríamos entonces con la historia en la que Juan envía desde la cárcel a sus discípulos a preguntarle a Jesús: oye, ¿eres tú el que tenía que venir o tú no eres? Y como respuesta, Jesús le dice a los discípulos de Juan, antes de enviarlo de regreso a que le digan a Juan el mensaje, como respuesta Jesús le dice: acérquense acá, miren, vean, dígale a Juan lo que ustedes están viendo, díganle a Juan lo que ustedes están escuchando. Pero regresamos a la pregunta de ¿qué Dios es ese que puede curar así? Nosotros tendemos muchas veces a tener un poquito de miedo o a tener una esperanza, yo diría, exaltada o excedida, cuando aún en medio de las situaciones más precarias de la vida de la gente nos atrevemos a decirle: ora, no pierdas la fe, mantente orando, que Dios no ha dejado de actuar en este mundo. Y muchas veces, en ese mismo contexto y en esa forma de ser, hasta somos criticados como idealistas. Pero es que no ve la realidad, que la persona se está muriendo. Es que no ves que todo esto se ha perdido. ¿Cómo todavía me dices que ore y que mantenga la esperanza? Déjeme decirle que no había persona más vulnerable y más débil, más objeto de cualquier burla y de cualquier abuso en la cultura y en la tradición del pueblo de Israel, que la viuda y los huérfanos. A decir verdad, desde que yo comencé a pensar en el Evangelio y en la prédica de hoy, a mí me llegó y me asaltó el pensamiento: nosotros tenemos un nombre para los niños o los hijos que pierden a su mamá, le decimos huérfanos, ¿correcto? Y tenemos un nombre para las mujeres que pierden a sus maridos, las llamamos viudas. Y tenemos un nombre para los maridos que pierden a sus mujeres, les llamamos, ¿y cómo le llamamos a las mamás que pierden a sus hijos? Me he quedado en silencio porque yo quiero saber si alguno de ustedes saben el nombre que nosotros le decimos a las madres o a los padres cuando pierden a sus hijos. No hay manera de ponerle nombre. No hay nombre. Es la mamá a la que se le murió el hijo, o el papá al que se le murió la hija o el hijo. ¿Qué significará eso? ¿Que el lenguaje humano no alcanza? No existe en inglés tampoco, ni en francés. Y yo no sé si existirá en alguna lengua. Por lo menos en las poquitas que yo conozco no existe. ¿Será que el lenguaje humano no tiene capacidad para describir el dolor o el estatus de una madre cuando pierde a su hijo? ¿O un padre cuando pierde a su hijo? ¿Es que el dolor que provoca perder a un vástago, a alguien que ha nacido de uno, no permite que podamos encontrar un sustantivo o un adjetivo que describa lo que esa persona pasa a hacer cuando pierde a su hijo o a su hija? ¿Qué misterio será ese? Que nosotros los seres humanos para casi todo encontramos nombre. Para casi toda situación humana encontramos nombre. Las lenguas, las gramáticas, encuentran nombres para casi todo, pero no han encontrado un nombre para la madre que pierde a su hijo o para el padre que pierde a su hijo o a su hija. Es que es indescriptible el dolor. Es que es inimaginable ese dolor. Dice doña Carmen que no, ¿verdad que no? No hay, dice doña Carmen, no hay. ¿Por qué yo traigo esto a colación en el sermón de esta tarde? Porque Jesús pudo encontrar no necesariamente el nombre de esa mujer que aparece sin nombre, dicho sea de paso, en el Evangelio y que ya no se vuelve a mencionar más en las Sagradas Escrituras cristianas. Como tampoco se vuelve a mencionar más este joven en las Sagradas Escrituras cristianas, es decir, en los Evangelios, en las cartas y en el Apocalipsis. Pero Jesús encuentra en esa madre desconocida la profundidad del dolor de aquel o aquella que procrea y que no encuentra cómo consolar la tristeza y la pena de quedarse sin el fruto de sus entrañas. Pero más que en eso, Jesús descubre a todas las viudas y a todos los huérfanos, a todas las débiles y a todos los débiles. No solamente del presente de Jesús en ese tiempo, sino también de los del pasado y de las del futuro. Ese es el Cristo que nosotros nos gastamos. Ese es el Jesús que nosotros tenemos. Aquel que aún sin nosotros pronunciar la palabra ayúdame, ya te está ayudando. Aquel que aún sin nosotros pronunciar la palabra, te pido, ya nos está otorgando. Y es el Cristo y el Jesús que devuelve confianza a aquel que la ha perdido y que le da identidad a aquel que no la tiene. Si Jesús no se detiene en ese entierro, si Jesús no se detiene en ese caminar para poner sus ojos sobre esta mujer y este muchacho, esa mujer viuda y ese muchacho muerto pasan desapercibidos. Uno más del pueblo que acaba de morir, una viuda más en el pueblo de Israel y de Jerusalén. Y eso nos trae entonces a nosotros a pensar y hacer algunas pequeñas reflexiones alrededor del poder de la oración y del tamaño de nuestra fe cuando oramos. Fíjense que en la primera lectura del libro de los Reyes, a nosotros nos presenta el autor del libro a esta viuda de Sarepta, porque este es el pasaje de la viuda de Sarepta, diciéndole a Elías, mira, mi hijo ya está para morir. Y el autor del libro también nos presenta a Elías de rodillas y tirando en el suelo, orándole a Dios por la vida de ese muchacho. Y Dios actúa. Pero en el Evangelio no hay esa oración de petición a Jesús. No hay esa súplica de Señor, ayúdame, mira que mi hijo está muerto. Y Dios actúa. De modo que Dios, el Dios de misericordia, es un Dios que puede actuar cuando pedimos y cuando no pedimos. Es un Dios que puede actuar cuando necesitamos y presentamos nuestra necesidad, o cuando necesitamos pero no presentamos nuestra necesidad. Y el que Dios escuche en un momento dado nuestra oración o no la escuche, no quiere decir que no hemos orado con la fe debida, o que hemos orado con una fe limitada o con palabras limitadas. Porque muchas veces, mis hermanos, podemos confundir también esto con lo siguiente: pero si oré tanto a Dios y le pedí tanto que me ayudara y me puse de rodilla y puse oraciones en la iglesia y fui y me arrodillé delante del Señor y el Señor no me escuchó, ¿será que no oré con fe? Y la respuesta es no. No fue que no oraste con fe. Tú no necesitabas orar más de lo que oraste para que Dios te escuchara. Tú no necesitabas pedir más de lo que pediste para que Dios te escuchara. Lo que pasa es que Dios mantiene la libertad de actuar. Y eso no nos hace a nosotros más agradables o menos agradables a Dios. Simple y llanamente, Dios es Dios y actúa cuando quiere. Y muchas veces nos cuesta entender eso profundamente en lo más íntimo de nosotros. Y hay personas que se han molestado con Dios porque Dios no los escuchó o Dios no las escuchó. Si Dios fuera Dios, me hubiese escuchado. Si Dios me amara, me hubiese complacido. Como si Dios es un Dios artista que complace peticiones al público, sobre todo al público que paga. Dios es un Dios de misericordia, eso es verdad. Dios es un Dios que nos ama, eso es verdad. Dios es un Dios que cuida de nosotros, eso es verdad. Pero Dios es un Dios que hace sus cosas a su tiempo, eso también es verdad. Y el que no ocurran a nuestro tiempo, no quiere decir que Dios no te escuchó ni que Dios no me escuchó. Lo que quiere decir es que lo va a hacer en su tiempo, en el tiempo de Dios. Pero yo le pedí tanto al Señor para que esta persona no se muriera, para que mi hermano no se muriera, para que mi hija no se muriera, para que mi padre no se muriera. ¿Será que Dios me escuchó? Yo te garantizo que Dios sí te escuchó. Pero Dios respeta también los procesos nuestros. Y muchas veces lo que nosotros creemos que ha sido un silencio de Dios o una negativa de Dios, se nos convierte en una mejor comprensión de cómo es que trabaja Dios. Yo les garantizo a ustedes, mis hermanos, que esa parada de Jesús en esa procesión fúnebre se convirtió no solamente en la hechura de un milagro más por parte de Jesús, sino en la manifestación de la gloria que Dios tiene. De tal manera que el muchacho volvió a la vida y la mujer recobró su dignidad. ¿Quién es esta viuda? ¿Quién es esta despojada de todo? ¿Quién es esta abandonada de todo? A quien Dios todavía la bendice con la gracia y la misericordia de resucitar a su hijo. Porque la viuda era una abandonada de todos. Porque la viuda era una despojada de todo. Y al Jesús pararse y tocar esa camilla, no solamente a ella le devolvió su hijo, sino que le devolvió su dignidad y su respeto ante su propia comunidad. Mis hermanos, Dios no ha dejado de actuar. Y Dios no simple y llanamente está pasando por nuestras vidas y sigue caminando indiferente. Dios sigue actuando. Dios sigue trabajando. En formas muchas veces imperceptibles para nosotros, Dios sigue trabajando. En forma muchas veces que no lo vemos, Dios sigue trabajando. Yo comentaba, y con esto voy concluyendo, con algunas personas hace unos días. Muchas veces nosotros esperamos cosas tan grandes y tan espectaculares de Dios que no nos ponemos a pensar en los detalles pequeños. Muchas veces vamos por un camino y tomamos el desviado. Y nos equivocamos y hasta nos sentimos molestos porque nos pasamos la salida. Cuando viene a ver, Dios nos estaba adelantando a un problema que íbamos a encontrar justo directo por donde íbamos. Pero no caemos en cuenta de eso. Muchas veces Dios está trabajando en nuestro cuerpo y en nuestro sistema sin que nosotros nos demos cuenta, pero solamente nos damos cuenta de las curaciones grandes que Dios hace porque nos devolvió esta salud o me devolvió esto, que este dolor de cabeza que me estaba pasando. Gracias, Señor, que me lo quitaste. Pero no nos damos cuenta de los pequeños obstáculos que Dios ha quitado de nuestras venas y de nuestras arterias y de nuestro corazón y de nuestro hígado y de nuestros riñones y nos ha curado sin que nosotros nos demos cuenta. La mano de Dios sigue actuando en nuestras vidas. Y esa mano que tocó aquella camilla y que le dijo a ese joven, levántate, es la misma mano que sigue hoy todavía tocando nuestros cuerpos y nuestras familias. Y devolviéndonos aquello que ni nosotros muchas veces sabemos que estamos a punto de perder. Que nuestra fe no se limite al entendimiento de lo que Dios nos dio porque se lo pedimos. Más bien, que nuestra fe vaya mucho más allá para darle gracias por aquellas cosas que nos da constantemente sin que nosotros nos atrevamos a pedirla. La viuda no pidió, Dios se lo otorgó. Que esta acción de Dios de hoy nos ayude a comprender a nosotros que no necesitamos palabra para que Dios acuda a nosotros. Simple y llanamente necesitamos creer que Él nos rodea y nos circunda y que camina con nosotros en las buenas y en las malas. Que así sea.